Hoy vamos a hablar con uno de los protagonistas en la campaña de Axel Kicillof. Ya sabemos que fue la elección más exitosa, ¿no?
Porque abultada.
Más abultada, con mayor diferencia, con la gobernadora María Eugenia Vidal. El jefe de campaña de esa campaña fue Carlos Bianco. Carlos Bianco lo vimos varias veces en tele manejando el Kicimóvil.
El famoso Clio.
Sí, el famoso Clio. Pinta, parece, hay especulaciones como que podría ser el próximo jefe de gabinete del gabinete de Axel Kicillof. Está en línea y lo saludamos. Carlos, María, Julio, Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Julia? ¿Todo bien?
Bueno, ¿es cierto que se habló ya internamente de la posibilidad de que sea jefe de gabinete?
No, nada de eso. No hay ninguna definición respecto de los ministros ni del funcionario general. Los que definió Axel, estamos trabajando duramente en coordinación con el gobierno saliente, que es en la transición en la provincia, pero no hay definición respecto de los ministros.
¿Y cómo calificarías esa transición? ¿Cómo fueron las reuniones con Salvay?
Fue una reunión hasta ahora muy ejecutiva y productiva, donde definimos un método de trabajo que constó de, nosotros le hicimos un pedido muy detallado de información de todas las áreas, presupuestarios, de inventario, de convenios firmados y ejecución, bueno, una información muy amplia. Él en el día de ayer nos envió una primera tanda de información que ya estamos analizando, y la semana que viene seguramente a partir del lunes estaremos definiendo reuniones bilaterales por área con los representantes de cada lado por área. Pero bueno, viene funcionando bien en ese sentido.
Y Carlos, ¿qué es lo más complicado y lo mejor, si pudiese destacar algo bueno, de la gestión de Vidal?
Lo más complicado, me cuesta definir un área, porque estamos haciendo el análisis, por lo menos con los números que tenemos, y lo que nos ha confirmado, lo que me confirmó también personalmente el jefe de gabinete, Federico Salvay, que la provincia va a tener un rojo de entre 50.000 y 70.000 millones de pesos a fin de año, cosa que responde a nuestras estimaciones. Digo, todavía nosotros no tenemos la información, pero ya nos confirmó eso. También es muy compleja la situación de endeudamiento de la provincia. La provincia tiene una deuda de 11.900 millones de dólares. El 82% de esa deuda está nominado en dólares. Tenemos vencimientos en enero por 570 millones de dólares, durante todo el año 2020 por 3.000 millones de dólares y durante todo el periodo de gobierno de Axel por 9.000 millones de dólares. La situación social es compleja. Uh-huh. La emergencia alimentaria nacional recrudece en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en algunos bolsones de pobreza estructural del conurbano bonaerense, pero también del interior. Esa es la particularidad de esta crisis económica y social. Los temas de seguridad también son muy complejos. Está habiendo ahora inclusive una amenaza, por ejemplo, de huelga de hambre en las cárceles el 5 de diciembre. Bueno, muchísimas cosas, en temas de salud. Ya estamos en estos días teniendo una epidemia de una enfermedad medieval, como es el sarampión. En temas educativos, del estado de inicio de las escuelas. Bueno, sé, área que te diga, no preocupa, punto. Eso.
Y, o sea, bueno, me contestaste ya en esta pregunta que algo bueno de la gestión no sacás.
No hay nada
bueno.
No.
Nada.
Y decime una cosa, uno, para enfrentar todos estos desafíos, una de las cosas que históricamente la provincia de Buenos Aires reclama, pide, es el fondo del conurbano, ¿no? ¿Qué va a pasar con el fondo antes del traspaso de mando?
Mira, lo que sabemos es que hay un pedido de la gobernadora al gobierno nacional de unos 20.000 millones de pesos de actualización por inflación del fondo conurbano. Ojalá que el gobierno nacional acceda a ese pedido, porque son fondos que le corresponden a la provincia.
Claro.
Por un lado, pero inclusive, lo que te decía al principio, inclusive con si el gobierno nacional accede a ese pedido y envía los fondos, el rojo que queda es de 50.000 millones de pesos. O sea que sea una cosa o sea la otra, la situación financiera de la provincia es muy compleja.
Sí, igualmente, bueno, si Macri accediera a esa puja, tendría un conflicto también con el resto de las provincias que no quieren que justamente le manden esa cantidad de fondos a la provincia de Buenos Aires. Daniel Seifert, te saluda, Bianco, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. El argumento que tienen las autoridades de la provincia aún en sus cargos es que la situación que dejan financiera es un poco mejor de la que le había dejado Scioli. ¿Ustedes qué piensan de eso?
Mira, no lo sé, yo no manejo los números de la situación en que quedó, pero tampoco es nuestro problema en este momento. Uh-huh. Nosotros estamos como gobierno entrante, necesitamos una provincia lo más saneada posible, y ya nos han dicho que eso no va a suceder. Pero además, y esto sí, no tiene nada que ver con la situación de 2015, el endeudamiento que se tomó en estos años es brutal. Uh-huh. El gobierno de María Eugenia Vidal empezó el gobierno con 9.200 millones de con deuda equivalente a 9.200 millones de dólares, solamente el 57% nominada en dólares. Termina el gobierno con una deuda de 11.900 millones de dólares, con un 82% de la deuda nominada en dólares y con plazos de vencimiento muy cortos. O sea, se endeudó muy fuertemente, de manera muy irresponsable, uh-huh. porque en vez de hacerlo en dólares, se podría inclusive haberlo hecho en pesos, que no es tan gravoso, porque cuando vos tenés deudas en dólares, como no, la provincia no controla el nivel de tipo de cambio, cuando hay saltos en el tipo de cambio, como sucedió a lo largo de todo el gobierno de Macri, se te van multiplicando en pesos los vencimientos de capital y los intereses. O sea, fue una deuda tomada de manera...
Hola.
Hola.
Sí, sí, una deuda tomada de manera, decías...
De manera muy irresponsable.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y vos creías que era posible no endeudarse o no tenés esa información?
Mira, el endeudamiento que tomó la provincia de Buenos Aires se produjo en el mismo proceso de, llamémoslo, valorización financiera, credit trade, bicicleta financiera. Ese fue un endeudamiento innecesario en dólares, porque lo que alimentó ese endeudamiento es la fuga de capitales posterior. Uh-huh. O sea, fue parte del... un eje más, digo, un factor más del mismo proceso de endeudamiento del gobierno nacional, digo, fue cómplice del gobierno nacional. Sí, era innecesario tomar esa deuda, al menos el seguro en dólares.
Claro,
seguro en dólares.
Claro, o sea, la forma en la que fue, como
sí,
decías vos, la
seguro
forma
en dólares. Sí. Porque ahora dicen que el Frente de Todos votó y habilitó los distintos bloques.
Sí, porque tuvo que pasar por el Congreso.
Sí. Claro, pero cuando vos te habilitas en deuda, primero no es que te dicen, te obligo a tomarla. No, es una potestad del Ejecutivo tomar la deuda. Pero además, cuando te habilitan un límite de toma de deuda, no te dicen tomar en dólares. Este es el límite. Ahora, ¿por qué la gobernadora Vidal la tomó en dólares? Sabemos, para que ingresen los dólares que permitirán el proceso de organización financiera fomentado desde el gobierno nacional. Uh-huh. Ha sido cómplice en ese sentido.
Es una decisión clara también, al margen de los números que se están barajando, tomar esta idea de exponer la herencia que deja Vidal. Y es curioso, habida cuenta de cómo se criticó tanto esa idea de la gestión anterior, ¿no? Digamos, hablar, es raro escuchar quizá al kirchnerismo o algo, al Frente de Todos hablar de herencia.
Claro, pero con una diferencia, primero que nosotros no estamos hablando de herencia, sino que estamos haciendo el diagnóstico necesario para empezar una gestión. Vos cuando es un club, un kiosco, una empresa.
Uy.
Carlos, estamos hablando con Carlos Bianco. Él fue jefe de campaña de Axel Kicillof, el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires. Suena como que va a ser su jefe de gabinete. Estuvo reunido con Federico Salvay, el actual jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, revisando cuentas, y nos está dando un panorama bastante complicado sobre cómo va a quedar la provincia con las deudas que tiene y los compromisos de pago. Y recién Dani le estaba preguntando, ¿no? Acerca de esto de la herencia. Acá estamos de nuevo en comunicación.
Incluso algo más discursivo, le preguntaba a Bianco. Digo, había cuenta que se está hablando mucho y él estaba marcando la diferencia que notaba en ese criterio, ¿no, Bianco?
Sí, no, lo que te decía son tres cosas. Primero, es nuestra obligación hacer esto, porque si compras un kiosco, empezás una gestión nueva en un club o claro, lo que sea, lo primero que tenés que hacer es una, llamémoslo, auditoría de corte para conocer el estado de situación en el que arrancás, digo, una cuestión de responsabilidad y de gestión futura.
Sí.
Arranco con esto y, te voy a, y después termino con esto o voy evolucionando en ese sentido. Segundo, nosotros todavía ni empezamos a gobernar. El macrismo se pasó 4 años hablando de la pesada de herencia. Y nosotros no vamos a estar hablando 4 años de la pesada de herencia. Seguramente Axel hará en su asunción o en la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo, dirá, este es el diagnóstico, con esto nos encontramos y vamos a trabajar en ese sentido. No va a pasar 4 años diciendo, che, no, recuerden que nos encontramos con esto. No, vamos a trabajar positivamente, claro. Pero primero tenemos que hacer el diagnóstico y presentarlo. Y tercer punto, yo no me puse a hablar de la herencia. Ustedes me preguntaron por la herencia.
No, no, a ver, bueno, a ver, cuando uno hace este...
No me preguntaron por el futuro, me preguntaron por lo que me dejan.
No, bueno, está bien, vos estabas hablando... perdón que te tutee, pero digamos, estábamos hablando de el arqueo que están haciendo sobre las cuentas que reciben, digamos. ¿No?
Pero después me criticaron porque yo hablo de la herencia.
Sí, tenés razón. Y entonces, sí, bueno, decinos una cosa, Carlos, bueno, no voy a decir con esta herencia, con este panorama, ¿qué es lo que se puede esperar en la provincia de Buenos Aires que cambie a partir del gobierno de ustedes?
Las prioridades, en primer lugar, que Axel fue muy claro durante la campaña, que nuestras prioridades van a ser la generación, la puesta en pie productiva de la provincia, la puesta en marcha productiva de la provincia, la generación de empleo, la salud y la educación. Esas son las 4 líneas estratégicas que se han definido para el futuro de la provincia. Va a cambiar la forma de gobernar con mucha más cercanía, con mucha más presencia en la provincia.
Y vamos a los papeles, ¿van a bajar los impuestos o no?
Bueno, eso lo estamos analizando. Cuando tengamos la información podemos tomar una definición. Claro. Porque la verdad es que hoy no tenemos la información de recaudación de la provincia. O sea, no, hoy no hay ningún número de 2019. Alguna de las cosas que les hemos pedido al gobierno actual. Que ya nos han pasado ayer por la tarde un paquete de información que estamos
analizando.
Y el lunes.
Claro, sí. Claro.
Igual es difícil, porque uno se pregunta, ¿cómo se conforma el gabinete? No hay definiciones. ¿Qué medidas van a tomar? No hay definiciones. Y bueno, quedan pocos temas como para tratar que no sea la herencia, entre comillas.
Pero te hablé de las prioridades, te hablé de la forma de trabajo.
No, sí, está bien.
Tampoco empezamos a gobernar.
No, por supuesto. Y tampoco tenés el cargo todavía y no está armado el gabinete.
Por eso.
Es algo que, bueno, son presunciones de un panorama, ¿no?, que se ve, se avizora nada más.
Bianco, aprovecho que te tenemos en línea, porque desde que tu nombre sonó como integrante del periodo de transición, surgieron también, se reflotaron noticias. Y hay una noticia que te involucraba en tu paso por la Cancillería, al parecer una serie de condenas por mobbing. Mobbing es como de acoso laboral de empleados empleadas que hubo en Cancillería en el momento que vos pasaste ahí. ¿Qué tenés para decir al respecto?
Sí, es una noticia falsa. Estoy preparando una carta documento para enviarle a Viñaski. No tengo una sola denuncia ni una sola condena de ningún tipo, ¿eh? Nada, cero.
¿No tenés ninguna denuncia al respecto?
No, ninguna denuncia.
Porque salió para...
Bueno, denuncia formal, no tengo ninguna denuncia.
Hubo un fallo...
Nunca me convocaron ni como tercera parte a ese juicio del que habló Viñaski, de que supuestamente yo estoy condenado y tengo que pagar indemnizaciones.
En teoría el Estado paga, según lo que tengo entendido yo, el Estado debería pagar la indemnización.
Claro, no eras vos, sino la persona.
De una ex, es un juicio de una ex empleada contra la Cancillería,
sí, sí.
En donde los testigos dicen, uy, sí, además esa chica la maltrató Bianco.
Sí,
sí, bueno, es un juicio contra la Cancillería. ¿No?
Déjenme opinar, yo digo, me hubiese llamado a la Cancillería para ver si era verdad. Además que no es un juicio que está con condena firme, está en primera instancia, creo.
Bueno, pero hay un fallo, entonces. Hay un fallo en primera instancia, eso es correcto, no es una información...
Sí, pero que no es un fallo contra mí.
Claro,
no habla de mí el fallo.
Sí, tenemos que aclarar que de lo que estamos hablando es del juicio que le hizo esta persona, pero a la Cancillería, que es donde ella trabajaba, y en ese marco es donde se menciona esta denuncia de mobbing, pero no es que hay una causa sobre Carlos Bianco.
No, en efecto, a ver, en la denuncia...
Aparte de esa, ¿no?
Digamos, en el fallo se habla de que vos eras el superior de esta persona y al parecer hubo más, por lo menos,
no
a mí
lo
me consta uno.
Si es de la señora Sandra Bota, no lo era. Nunca trabajó conmigo y nunca hablé con esa persona.
Bien.
Ajá. Bueno.
Bueno, una denuncia.
Los dos testigos, porque no sé bien lo que me comentó mi abogado que estuvo analizando la causa para dar una contestación, porque la verdad que no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Quienes son los testigos también están en un juicio por el mismo tema contra la Cancillería, o sea, no podrían estar habilitados a ser testigos en otro caso.
Perfecto.
O sea, una irregularidad muy grande. Yo digo, es una asociación ilícita para tratarle de dinero a la Cancillería. Bien. Y digo, averigüen quiénes son las personas. Uh-huh. Y sus relaciones políticas.
Uh-huh. Eso, a ver, cuando... ahora se reflotó, pero a decir verdad, esto había sido publicado en el momento que fue el fallo, que fue hace un tiempo, y lo que se esbozaba con ese fallo era que había habido persecución ideológica en la Cancillería.
Que hubo muchísima persecución ideológica en la Cancillería a partir de diciembre de 2015.
No en tiempos de la Cámpora.
No, para nada. Nunca. Nunca miramos un Facebook de nadie nosotros. Uh-huh. Y siempre trabajamos con gente que nunca le preguntamos en dónde militaba, qué edad tenía, etcétera. Pregúntenle al primer vicecanciller de Macri, Carlos Foradori, que no es de la Cámpora, no es peronista, es radical, fue funcionario de Macri. Pregúntenle qué piensa de mí en ese sentido.
Bien.
Sí, pregúntenle a él qué piensa de mí, que trabajó conmigo, ¿eh?
Claro.
Estaba en mi equipo.
Bien, lo tomamos, sí, Carlos. Sí. Bueno, te agradecemos la comunicación con la radio, y bueno, seguiremos hablando seguramente más adelante.
Dale, muchas gracias.
Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Fue el jefe de campaña de Axel Kicillof y suena como quien pueda llegar a ocupar la jefatura de gabinete en la provincia de Buenos Aires frente al nuevo gobierno de Kicillof en la provincia.